Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo que comentará Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Israel y Líbano mantienen conversaciones en Washington mientras en el norte de Israel se flexibilizan las restricciones de seguridad. El jefe del Consejo Regional del Norte de Israel afirma que Netanyahu implementará una solución a los drones de Hezbollah en los próximos días. Israel anuncia la muerte de un subcomandante de Hamas que participó en el secuestro de 4 rehenes. El abogado de Netanyahu, Mijael Rabello, fue elegido interventor estatal tras una votación caótica y controvertida. Un ataque con drones iraníes alcanza el principal aeropuerto de Kuwait. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de que el martes se celebró en Washington una nueva ronda de conversaciones entre los embajadores israelí y libanés, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que había recibido compromisos de desescalada tanto de Jerusalén como de Hezbollah, y mientras ambas partes seguían intercambiando ataques, aunque a menor escala, a pesar de esta afirmación. Las conversaciones del martes, las cuartas entre representantes diplomáticos de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas y se encuentran en estado de guerra desde 1948, se celebraron en el Departamento de Estado y está previsto que duren 2 días. Según un funcionario libanés, estas conversaciones explorarían formas de reforzar el frágil alto el fuego, posiblemente mediante enfoques graduales, estableciendo áreas geográficas específicas donde cesarían las hostilidades, las tropas israelíes se retirarían y los soldados libaneses se desplegarían, avanzando gradualmente hacia un alto el fuego en todo el Líbano. Israel y Estados Unidos desean el desarme de Hezbollah, un objetivo que comparte el gobierno libanés, pero que rechaza el grupo terrorista respaldado por Irán.
Bueno, un poco de esto ya se había hablado estos días pasados. Ya saben que Israel estaba a punto de bombardear Beirut, había advertido a la población. Luego Trump se enfadó con Netanyahu y le dijo que no haga eso. Israel reculó y volvió a las posiciones anteriores, dejó Beirut sin atacar, pero todavía había escaramuzas contra fuerzas de Hezbollah en el sur del país y Hezbollah seguía lanzando misiles contra el norte de Israel. Parece que en estas últimas horas la situación se va calmando un poquito más y todos intentan de alguna manera portarse bien con papá Trump, que es el que está auspiciando estas conversaciones en Washington entre las delegaciones de Israel y Líbano. Unas conversaciones que, sea cual sea el resultado de hoy o mañana o la semana que viene, son muy útiles porque, como bien anuncia la noticia, Líbano está en estado de guerra con Israel desde que se estableció el país en 1948. Eso es una anomalía que habría que subsanar. Las autoridades políticas del Líbano ya han tenido un acercamiento en los años pasados por el tema de la explotación del gas natural en el mar frente a sus costas, una zona que a veces tenía una disputa territorial con la zona de influencia también de la costa israelí. El hecho de que hubiera esas conversaciones ya abrió un poco la caja de los prejuicios libaneses a entablar conversaciones, y ahora cada vez se están intensificando más con la mediación de Estados Unidos. Pero el inconveniente de todo lo que pasa en el Líbano en los últimos 40 años tiene un nombre muy claro y es Hezbollah. Es decir, desde el año 80 y algo, cuando acabó la guerra, la primera guerra del Líbano, en que Israel expulsó a las fuerzas de Fatah a su retiro en Túnez, pues allí se hicieron fuertes este grupo de pro-chiita, o sea, de religión musulmana en versión chiita, más cercana al espíritu de Irán, y en realidad que responde a los designios desde Teherán. Lo hemos visto incluso actuando como los autores de atentados terroristas en Argentina, con el atentado de la AMIA ya en el año 94, etcétera, etcétera. Ahora que Irán está débil por la guerra que está sintiendo en primera persona desde finales de febrero de este año, pues se espera que esta sea una oportunidad para que Líbano, todo el país, se libre de esta lacra que los tiene aprisionados, no solamente que controla el sur del país, sino que controla también en gran medida la economía del país, ya que reciben inversiones muy importantes desde Irán para la compra de armamento, y todo esto entra en contraste con un Estado, el Estado libanés, que está prácticamente en bancarrota. Recordemos que hace 3 años creo que fue la explosión del depósito de productos químicos que tenían en Beirut este grupo terrorista, y que estaba destinado a fabricar bombas y artefactos explosivos, y que destruyó una buena parte de la capital del país. Esto la gente no lo olvida y tiene mucho rencor hacia lo que ha estado pasando en las últimas décadas. Así que esta podría ser una buena oportunidad, pero Hezbollah, mientras exista un hálito de supervivencia del régimen de los ayatolás en Irán, sabe que ellos les van a respaldar, les van a enviar más dinero, más armas, etcétera. Así que esto es una tregua, pero que difícilmente creo pueda llegar a los objetivos de lo que hablaba la noticia, de desarmar a Hezbollah.
Según trascendió, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le dijo al jefe del Consejo Regional de Mate Asher, Moshe Davidovich, que pronto se pondrá en marcha una solución a la amenaza de los drones de Hezbollah, aunque el jefe de gobierno no quiso compartir detalles adicionales sobre cuál es la solución para defenderse de tal amenaza de los drones con visión en primera persona de Hezbollah. Estos aparatos, conocidos por las siglas FPV, se consideran una de las amenazas tácticas más difíciles de contrarrestar en el sur del Líbano, principalmente porque no dependen de la comunicación inalámbrica y, por lo tanto, son inmunes a las interferencias de GPS u otras defensas electrónicas. Funcionan conectados físicamente al controlador del operador mediante un cable de fibra óptica ultrafino, lo que permite un control continuo y preciso de la aeronave hasta el momento en que el dron impacta o intenta impactar un objetivo. Netanyahu también informó a Davidovich de la decisión del gobierno de destinar 1,5 millones de euros a la protección y a los beneficios fiscales anticipados para los residentes y las empresas de la zona.
Bueno, estamos hablando de la zona norte, la zona más cercana a la frontera libanesa y, por tanto, la más amenazada y castigada por estos misiles de Hezbollah desde Líbano, que aunque el grupo terrorista ha sido repelido, expulsado de la zona más cercana a la frontera, todavía sus misiles sí que llegan a impactar dentro del territorio israelí, produciendo no solamente víctimas humanas, sino también una sensación de incapacidad de poder hacer algo, de trabajar o de desarrollar algún proyecto en esa zona. Con lo cual, pues esta zona, los habitantes de esta zona están muy sensibilizados a que se encuentre una solución, porque si bien Israel ha desarrollado sistemas antimisiles muy sofisticados, pues ahora la amenaza desde hace pocas semanas han sido estos aviones, que son unos drones no muy grandes y que tienen una fibra óptica, un hilo que los une al operador, y por lo tanto no reciben las señales de forma por radio o por algún otro medio inalámbrico como suele ser habitual, y contra los cuales pues el ejército israelí sabe responder y neutralizar. Aquí todavía no sabemos, tampoco los periodistas, cuál es el invento o el truco que Israel va a implementar próximamente y que del cual Netanyahu ha convencido a la gente de los, al representante de los residentes en la zona, de que pronto habrá una solución, porque tampoco le ha contado más detalles, incluso al propio interesado en primera persona.
Las fuerzas del ejército israelí del Comando Sur atacaron el lunes pasado el centro de la Franja de Gaza y mataron al terrorista Yusef Ais Aoud Ramjam, subcomandante de la célula terrorista Nujba de Hamas. Este terrorista habría participado en el secuestro de Hirsch Golber, Polin, el fallecido Elia Cohen, Alon Ohel y Or Levi en el poblado de Migonit, cerca del kibbutz Reim. Durante la guerra y recientemente, el terrorista promovió complots contra las fuerzas del ejército y los ciudadanos del Estado de Israel y, por tanto, representaba una amenaza inmediata para las fuerzas que operan en la Franja de Gaza, según comunicó el ejército.
Bueno, cada una de estas pequeñas ajusticiamientos es algo que de alguna manera trata de cerrar heridas dentro de la población israelí, especialmente de estas personas, las familiares del fallecido Elia Cohen, pero también de los otros que fueron intercambiados en su momento y que han sufrido el hecho de estar secuestrados por Hamas. Ahora cada día o cada semana se apunta y se anuncia la muerte de alguno de los principales responsables de estos secuestros. En este caso, alguien que era subcomandante de la célula que secuestró a estas cuatro personas.
Los legisladores israelíes votaron 61 a favor y 57 en contra de la elección del abogado personal del primer ministro Benjamín Netanyahu, Mijael Rabello, como interventor del Estado, tras una jornada de agitación sin precedentes en la que la segunda ronda de votación se detuvo y se repitió en medio de acusaciones de que se instruyó a los legisladores del Likud para que fotografiaran e incluso filmaran sus papeletas para demostrar que habían votado por Rabello. El magistrado jubilado del Tribunal Supremo, Joseph Elron, respaldado por la oposición, ganó la primera vuelta por 60 votos contra 57, quedándose a tan solo un voto de los 61 necesarios para la victoria, lo que significa que varios legisladores de la coalición se habían pasado al bando contrario. La segunda vuelta, que requería mayoría simple, se vio sumida en el caos y finalmente se detuvo en medio de informes que indicaban que se había ordenado a los diputados del Likud que fotografiaran o filmaran sus votos para demostrar que habían votado por Rabello, a pesar de que la elección, como exige la ley, se llevó a cabo mediante voto secreto. Los legisladores de la coalición, sospechosos de apoyar a Elron, fueron citados a la oficina de Netanyahu, mientras que los políticos de la oposición acusaron al Likud de comportarse como una organización criminal y compararon el asunto con las prácticas de los regímenes autoritarios.
Bueno, primero vamos a aclarar una cosa. Esto del interventor del Estado es algo que en algunos países se conoce como abogado del Estado. Aquí en España creo que es la figura del fiscal general del Estado, es decir, el mayor representante del Estado en procesos que tienen que ver con asuntos de la nación, ¿no? Es un papel muy importante, especialmente en tiempos como los que vive Israel, también podríamos decir como los que se vive en España, en los cuales la posición de la fiscalía o de los acusadores es muy importante para que se inicien o se cierren incluso antes de iniciarse algunos procesos judiciales. Especialmente estamos hablando los que atañen a miembros del gobierno o de las altas instancias del país. Así que esto ha sido muy criticado por la oposición y, como vemos, incluso dentro de la propia coalición de gobierno hubo ovejas descarriadas que en la primera votación se unieron a la oposición, pero luego el partido gobernante pues les obligó a comportarse de una manera que realmente baja muchos puntos del concepto de democracia del cual siempre se había vanagloriado Israel. Es decir, que evidentemente el voto es secreto y no pueden pedirlo, no pueden exigir que cada uno se pronuncie a mano alzada, como se llama, pero sí han pedido y han exigido a los miembros de la coalición de gobierno que fotografíen el voto secreto que ellos habían emitido, con lo cual, pues ese voto no era secreto y querían saber quiénes eran los, entre comillas, traidores que estarían dispuestos a apoyar la designación de un interventor o fiscal general que no sea el propuesto por el propio jefe del Estado.
Kuwait anunció este miércoles la suspensión de los vuelos comerciales tras un ataque con drones iraníes que dañó gravemente el aeropuerto del país, dejó un muerto y varios heridos horas después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques con misiles en la región. Los ataques se produjeron cuando agencias de noticias iraníes semioficiales afirmaron que Teherán había dejado de comunicarse con los mediadores para extender el alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel. El presidente estadounidense Donald Trump desmintió esa afirmación y aseguró que las conversaciones continuaban. Los intercambios de ataques en la región del Golfo y la escalada de la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano están dificultando los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait informó que al menos una persona había muerto y otras habían resultado heridas. El aeropuerto había reabierto sus puertas el lunes tras haber permanecido cerrado desde febrero debido a la guerra con Irán. Los medios estatales informaron que Kuwait Airways suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.
Fíjense, estamos hablando de Kuwait, un país evidentemente árabe, un país del Golfo Pérsico, un país productor de petróleo igual que la mayoría de los países de esta zona, y incluida Irán. Pues Irán no solamente lo bombardea, sino que realmente ha obligado a este pequeño país a cerrar su aeropuerto desde finales de febrero. Me imagino, aunque la noticia no lo señala, que pues los que quieran salir del país tienen que hacerlo por carretera hasta algún otro país cuyo aeropuerto todavía esté funcionando, y eso pueden ser bastantes kilómetros, y también en condiciones de que, bueno, Irán puede llegar a atacarlos. Los países del Golfo están sufriendo unas condiciones que nunca se habían imaginado ni en sus peores pesadillas, de verse sometidos a los ataques de sus propios correligionarios, aunque no sean, aunque no compartan con ella la visión chiita, sí que son también musulmanes y están siendo atacados por musulmanes. No pueden emplear el aeropuerto ni los vuelos comerciales, ni tampoco pueden sacar el petróleo que producen, porque el Golfo Pérsico está bloqueado. Así que, bueno, estamos en una situación en la cual, paradójicamente, los más perjudicados son los países árabes vecinos, más que Israel, que realmente no tiene una influencia directa el cierre del Golfo Pérsico ni sobre su situación, digamos, de seguridad, ni sobre su situación económica, ya que no depende del petróleo de esa zona, y tampoco tiene el mismo impacto en, por ejemplo, en Estados Unidos, cuya población se halla a miles y miles de kilómetros, que las pone a salvo de cualquier ataque que puedan pergeñar los líderes de Irán. Así que, bueno, lo que también trasluce esta noticia es que, a pesar de las declaraciones reiteradas de Trump de que todavía siguen negociando, etcétera, etcétera, pues las cosas no están nada claras en la zona. Hemos visto en una noticia anterior que hay presión para que Israel deje de atacar el Líbano, pero lo que no está tampoco claro es si hay un cese de fuego absoluto entre Irán y Estados Unidos en la zona, o entre Irán y los países del Golfo que ni siquiera participan en esta guerra activamente.
Terminamos con este comentario el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.